Les invito a que abran sus Biblias, por favor. Y vamos a leer un pasaje ahí en Romanos, capítulo 3, del versículo 9 al 19. Puesto de pie en reverencia a la palabra, les invito a que leamos este pasaje. Un servidor lo va a leer y ustedes sigan con su vista. Dice la Escritura: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esta mañana, hermanos, va a ser más bien una clase que una predicación. La predicación va a ser hoy en la tarde, entonces les invito a que nos acompañes también. Pero en esta mañana quisiera abordar, hermanos, este tema tan profundo, tan importante y muchas veces tan poco aquilatado dentro de las congregaciones, que es el tema del pecado. Nos gusta hablar mucho acerca del amor de Dios, de la misericordia, de la gracia. Pero todo se sustenta, hermanos, en base a esta doctrina. La importancia de conocer bien la doctrina del pecado radica precisamente en que si uno no sigue el punto de vista bíblico, no tendrá nunca cómo aplicar el remedio hacia su vida. Es decir, que necesitamos conocer bien acerca de lo que es el pecado y cómo afecta y cómo nos afecta en todos los sentidos de nuestra vida para que podamos acudir a la solución. El remedio lo da la Escritura, pero muchas veces soslayamos el término por el cual tenemos que tomar ese remedio. También porque si no tenemos un punto de vista bíblico, también podríamos tener conceptos erróneos en cuanto a la santidad cristiana, a nuestro crecimiento espiritual. Es decir, una perspectiva equivocada en cuanto a la doctrina del pecado también va a afectar el que yo pueda crecer espiritualmente. Por eso es muy importante, hermanos, y les pido que si pueden estar escuchando los mensajes anteriores que el hermano Paco ha predicado acerca del libro de Romanos, porque es un tema fundamental aquí en este libro. ¿Cómo tratar el pecado? ¿Cómo encontrar solución al pecado en nuestra vida? Y porque lo primero que Dios hace al empezar a tratar al hombre en su llamado tan especial es precisamente porque empieza a abrir nuestro corazón para que veamos qué tan pecadores somos. Así que si no entendemos la doctrina del pecado, hermanos, lo digo también, como dice nuestro hermano Paco, con mucho cuidado lo digo, quizá no conozcamos al Señor. Porque es lo primero que empieza a despertarnos. Vemos y confrontamos su santidad a la luz de nuestro pecado. Y no nos queda más que decir, Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y buscamos y queremos en nuestro corazón ser librados de eso que nos agobia. Y recurrimos a Cristo. Es la manera en que empieza el Señor a despertar en nuestra vida espiritual. Y porque también al conocer el creyente esta doctrina, nos inclina a que podamos estallar en un profundo agradecimiento al Señor. Por la gloria y honra, porque Él lo merece todo. Porque Él, en su gracia infinita, en su misericordia, permitió aquello que pasara, por lo cual pasáramos precisamente, para traernos a Cristo y poderle siempre, eternamente, darle gracias. Estos son algunos aspectos, hermanos, por lo que es importante de que conozcamos esta doctrina acerca del pecado. Hoy en nuestros días, las iglesias, como les mencionaba en un principio, están minimizando mucho este aspecto. Incluso dentro del plan y el mensaje de salvación, tendemos a minimizarlo, cuando es el fundamento por el cual debemos de acudir a Cristo. Nosotros acudimos a Cristo no porque queramos vivir una vida placentera. Y hermano, si tú viniste a Cristo pensando de que tendrás felicidad y gozo, yo te cuestiono tu cristianismo. Porque es precisamente porque hay algo, el pecado que estorba que yo pueda llegar a Dios. Debemos entonces, hermanos, conocer bien esta doctrina del pecado. Entonces vamos a hacerla, hermanos, como una clase. En esta manera vamos a estar moviéndonos a través de la Escritura rápidamente. Es un compendio, no va a ser toda la doctrina sistemática acerca del pecado. Pero los puntos más relevantes, más importantes, con los cuales podamos reconocer, dar gracias a Dios, gloria a Dios por los méritos que Cristo ha puesto en nosotros, viendo nuestra incapacidad para tratarlo, Él lo trató. Así que les invito, hermanos, a que veamos primeramente el origen del pecado. Primeramente, el pecado entró, hermanos, en el mundo como resultado de la desobediencia de Adán y Eva. La Biblia no especifica cuando ocurrió este evento. Obviamente, el pecado se originó con Satanás. Satanás es el primer pecador. Pero no hay un momento en la historia, no lo menciona la Escritura, en qué momento fue cuando pecó Satanás. Pero sí vemos que ya Satanás en el huerto del Edén está buscando atacar a la creación de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 44, vayan por favor, Juan capítulo 8, nuestro Señor Jesucristo nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él ha sido homicida desde el principio. Al parecer, Satanás desde el principio trató de usurpar el trono de Dios. Él quiso ser igual a Dios, se enalteció. Él es mentiroso y padre de mentira. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice lo siguiente: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Fíjense bien, Satanás con astucia engañó. Es padre de mentira, acabamos de mencionar ahorita. Él es homicida, es engañador. Y él buscó desde el principio destruir la obra de Dios. Vamos a Génesis ahora y vamos a ver un poquito acerca de la historia. Al cometer el hombre pecado, voluntariamente se sujeta a Satanás. Hace un lado a Dios. Él empieza a buscar las cosas para sí, en lugar de buscarlas para Dios. Su alma se llenó de orgullo y de incredulidad, y su cuerpo comenzó a morir, y su alma murió. Perdón, su espíritu murió. En Génesis capítulo 3, versículo 7, al 9, encontramos la historia. Rápidamente la voy a leer, hermanos. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de la vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Este es el retrato, hermanos, acerca de la maldición que cayó sobre el hombre por su pecado. Este es el retrato en el cual nosotros podemos ver las consecuencias que tuvo, no solamente para Adán y Eva, sino para toda la humanidad. En Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como les mencionaba hace un momento, el hombre murió espiritualmente, recibió la maldición de Dios por su pecado. Y así como por el pecado de Adán, todos, hermanos, fuimos nosotros hechos enemigos de Dios en nuestro estado natural. Pero también tenemos esperanza, porque por un hombre, Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo, todos podemos llegarnos a Dios. Entonces, hermanos, qué gran contraste. Pero, ¿qué es el pecado en sí? ¿Qué es esta maldición que cayó sobre nosotros? La Biblia define el pecado como transgresión de la ley. En 1 Juan 3:4 nos dice lo siguiente: Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto es pecado, hermanos. Es la infracción de la ley. Es faltar al cumplimiento de la palabra. Es hacer contrarios o hacernos contrarios a Dios. Es faltar a la conformidad de Dios. Es no alcanzar la meta que Dios ha estimado, la medida que Dios nos ha puesto. Significa desviarse del buen camino y encontrarnos bajo el veredicto de culpables ante el juez eterno. Significa ser destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3. Significa ser rebeldes ante un juez justo y lleno de amor. Significa ser traidores a la bondad de Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice la Escritura. Eso es lo que somos sin Cristo. En esa es la condición de la humanidad perdida. Entonces, hermanos, este aspecto de pecado es muy importante, porque es la manera en que tiene que tratar, en que nos encontramos y que Dios tiene que tratar para traernos nuevamente a Él. ¿Te has considerado alguna vez como rebelde ante Dios? Pues eso éramos, hermanos. Y si tú no has sentido en tu corazón que has sido un rebelde, que has estado extraviado, si tú no has sentido de que hay un grande peso cargando sobre ti el juicio y la ira eterna de Dios, hermano, cuestiono mucho el hecho de que eres salvo. En el Progreso del Peregrino, Juan Bunyan hace una consideración muy interesante. Cuando cristiano, antes de llamarse cristiano, como no creyente, porque después tomó el nombre de cristiano, pero como no creyente, empezó a sentir una carga que le abrumaba y buscaba por todos los medios de quitársela. El evangelista le señala el camino, ve hacia allá donde está la puerta angosta y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Y en su camino se encuentra a una persona sabio según el mundo, que le da un consejo: mientras más pronto te la quites, mejor. Yo conozco a alguien en la villa de la carnalidad, el señor Moralidad, que te puede decir cómo quitarte esa carga. Cristiano, o antes de ser cristiano, se encamina siguiendo el consejo de esta persona, extraviándose, llegando a un punto en el cual empieza a temblar, considerando aquella enorme cima que se extiende delante de él, que es la ley, y más abrumado se sintió por esa carga, porque cuando encontramos que la Biblia dice no pecarás, y vienen 10 mandamientos hablando acerca de Dios, hablando acerca de nuestros prójimos, no hay manera de que se nos aumente más y más y más. Hermanos, el pecado nos ha separado de Dios y nos condena. Y quisiera, hermanos, rápidamente, continuando con el esquema de esta clase, que viéramos la manera en cómo el pecado o las consecuencias que tiene el pecado para nosotros. Primeramente, Génesis 1, 26, 27. Les dije que íbamos a estar viajando de una versículo a otro, hermanos. Entonces, por favor, vayan ahí. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El primer punto que nos resalta inmediatamente aquí, hermanos, es el punto de que la creación de Dios al hombre y la mujer es que imagen de Dios. ¿Qué significa esto? Simplemente que Dios puso de alguna manera ciertos atributos comunicables en el hombre. Podía él ser capaz de crear, podía ejercer dominio, lo nombró como Señor, lo trajo, tenía inteligencia, mucha inteligencia. Quizá era el hombre más inteligente que ha existido, porque él puso nombre a todas las criaturas, y el Señor lo había capacitado para que se enseñorease sobre ellas. Otra cosa que le dio es de que le permitió trabajar. Dios es un trabajador, hermanos. Él trabajó o ha estado trabajando todo el tiempo y sigue trabajando. Entonces, característica de la imagen de Dios es que lo puso en el huerto para que lo labrase, para que lo trabajase. Qué tremendo de que una de las consecuencias del pecado es precisamente de que ahora el hombre no ve con muy buenos ojos el trabajo. Lo hizo inteligente, hermanos, como les mencionaba. Nombró a todas las criaturas por su nombre y señoreaba sobre ellas. Esta es la imagen de Dios en el hombre. Son atributos comunicables. Podía tener capacidad de raciocinio. Pero, hermanos, esta imagen por el pecado se vio desbaratada completamente. Hagan de cuenta de que están ustedes en un lienzo muy hermoso, recién pintado, y que le pasan un trapo lleno de inmundicias y lo desfiguran completamente, convirtiéndolo en arte moderno, dirían algunos, o una pintura abstracta, en la cual ni sombra ni seña de lo que era. De esa manera, hermanos, el hombre fue afectado en el hecho de ser la imagen de Dios. El pecado ha trastornado completamente la creación de Dios. El pecado ha irrumpido y ha destrozado completamente esa imagen. Y de ser una imagen bella que reflejaba el carácter santo y perfecto de su Creador, ahora ha venido a ser un nicho de inmundicias. Y así como dice la Escritura, que nuestras justicias son como trapo de inmundicias, hermanos, no esperemos de que en esta cisterna el hombre abrigue algo bueno. ¿Y qué característica, hermanos, es que de esta imagen perfecta ahora se rompe la comunión con Dios? En Génesis 3:8 nos menciona de que lo primero que el hombre hizo al pecar fue esconderse de su Creador. Oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Ya no querían tener comunión con Él. Había algo que les impedía. Era el pecado, hermanos. La relación con su mujer también se vio afectada. Era la ayuda idónea y ahora era la competencia idónea. Esa mujer que tú me diste, dice Adán al Señor, fue la causante. Y siempre estábamos tratando de echarle la culpa a la otra persona. La tierra quedó bajo maldición. Y hoy en día gime esperando su redención. El hombre ha vuelto la espalda a su Creador. En vez de reflejar ahora la imagen de Dios, busca reflejar su propia imagen como ante un espejo para buscar su propia honra y su propia gloria. Ahora se enfrenta a Dios. Ahora busca para sí y no para honra y gloria de Dios. De esa manera ha tratado el pecado al hombre. Lo ha corrompido completamente y ha deshecho esa imagen perfecta de la creación. No se nos olvide este punto, hermanos, porque una de las cosas que tenemos en Cristo es de que Él trata con su sangre preciosa de restaurar, no trata, restaura. Y nos lleva a una imagen mucho mejor, transformados a su imagen y a su gloria. Aquello que era malo lo convirtió en algo perfecto. Así somos en Cristo Jesús. No lo olvidemos, hoy en la tarde vamos a ver este punto, hermanos. El hombre por el pecado queda bajo el dominio del pecado y de la muerte. Dios expresa claramente en Génesis 2:17, ciertamente morirás. Esa es la maldición. El día que pecares, ciertamente morirás. Esta es la idea que Satanás astutamente trató de ocultarle a Eva cuando la tentó. No morirás, le dijo. No moriréis. Porque sabía bien Satanás que el momento del pecado morirían espiritualmente. Estarían ajenos a Dios. La muerte espiritual, hermanos, es la separación de Dios. La Biblia habla de dos muertes, muerte física y muerte espiritual, como consecuencia del pecado. Nosotros morimos físicamente, es por la misma maldición del pecado. Porque muchas veces nos cuestionamos y cuestionamos a Dios, ¿por qué esto, Señor? Por nuestro propio pecado. Es consecuencia del pecado original. Hemos sido condenados a muerte. Y Dios también trata de esa manera, dándonos vida, vida eterna, a través de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. El hombre murió, nos menciona la Escritura, espiritualmente, también físicamente. Y ambos son los aspectos de separación. Por eso la Escritura menciona ahí Pablo, en 2 Corintios, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Porque ahora en Cristo, hermanos, tenemos esperanza para ambas cosas. Dios trata completamente el tema de pecado, no lo olvidemos. Efesios 2:1 dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esa es muerte espiritual. El hombre volvió la espalda al dador de vida y murió. Pero también ahora, hermanos, estamos esclavizados. No tan solo muertos, sino estamos bajo el yugo del pecado. En Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Esta es una advertencia fuerte. El pecado no tan solo nos mató espiritualmente, sino que nos esclavizó a Él. Y también nuestro Señor Jesucristo hace provisión en cuanto a eso. Un tercer aspecto, hermanos, es que el hombre es culpable ante Dios y está bajo juicio. El hombre es culpable por su pecado. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Somos culpables ante Dios, hermanos. Todos hemos pecado. Nuestro pecado es precisamente lo que nos separa de Dios. No solo sufrimos las consecuencias de nuestro pecado, sino que toda la humanidad quedó bajo el juicio y la ira de Dios. Recordemos que el pecado siempre tiene consecuencias. Romanos 2:1-16, encontramos cómo Dios ejerce precisamente este juicio perfecto en él. Vayan, por favor, a Romanos rápidamente. Hermanos, dice la Escritura, ¿qué ventaja puede? Perdón, versículo, capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, hombre, que quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio es según verdad. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Atesoramos ira, hermanos, para ese juicio. Versículo 6 nos menciona el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El juicio de Dios es según las obras que cada uno ha hecho. En versículo 16 nos dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí encontramos el juez justo, nuestro Señor Jesucristo. Él estará impartiendo justicia y ante Él se doblará toda rodilla. Hermanos, Él es nuestro juzgador. Por eso, hermanos, ¿qué palanca tenemos cuando estamos en Cristo? Porque Él es nuestro juez, juez justo. Y si Él nos dice que nos ha limpiado con su sangre preciosa, si Él nos dice que somos salvos por el derramamiento de su sangre en la cruz, y Él es el que va a juzgar, hermanos, ¿qué podemos esperar más que gracia y misericordia para todos aquellos que hemos acudido a Él? Pero, hermanos, a los que no lo hagan, la consideración es tremenda. Todos serán encontrados culpables y bajo la ira de un Dios justo, santo. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué cosa tan tremenda es esto? Todos aquellos que no conocen a Cristo están bajo la ira de Dios. Un cuarto punto, hermanos. El hombre, por su pecado, ahora está en manos de Satanás. El hombre dijo no a Dios, pero al decir no, le dijo sí a Satanás. Y ahora ocupa el lugar que le correspondía a Dios. Un pasaje que ya hemos hablado mucho, hermanos, ahí en Efesios 2:1-4, nos menciona rápidamente, hermanos, para concluir con esta parte. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nos echamos en los brazos de Satanás, hermanos, con el pecado. Por eso, hermanos, la condición en la cual el hombre se encuentra sin Cristo es devastadora. Ajeno completamente desfigurado completamente de la imagen de Dios, ajeno completamente a la vida de Dios, esclavo y miserable bajo el poder y el yugo del pecado, en manos de Satanás, siguiendo la corriente de este mundo y atesorando, hermanos, ira para el día de la ira de Dios. No es de extrañar entonces, hermanos, que ante esta condición el remedio que Dios promueve sea dramático y drástico. Él tenía que tratar el pecado de una manera contundente. La única manera era enviando a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que derramara su sangre en la cruz del Calvario. Era una transacción entre Él y su Hijo. No intervenimos nosotros, porque nosotros estamos muertos espiritualmente. No hay nada, absolutamente nada en nosotros que pueda ser presentado de alguna manera delante de Dios como bueno. No hay absolutamente nada. Todo nuestro ser ha sido corrompido. Y ante esa perspectiva, hermanos, no queda más que la gracia y la misericordia de Dios. Él hizo provisión completa para que pudiéramos nosotros ser liberados del pecado, ser libertados de Satanás, y pudiéramos aspirar nuevamente a ser la imagen, ahora más perfecta, porque dice que seremos a imagen, hechos a imagen de nuestro Señor Jesucristo, que es muchísimo más perfecta que la original creación. Todo para honra y gloria de Él. Todo para que Él sea ensalzado por todos los siglos, por aquellos que le siguen, por aquellos que le sirven, por aquellos que son sus hijos, por aquellos que han sido rescatados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por permitirnos en tu palabra ver estos aspectos de la doctrina acerca del pecado. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos enseñe cada día y que podamos darnos cuenta, Señor, de este hecho tan grande y maravilloso, Señor, de que en ti tenemos salvación. Que aquellos que no te conocen, Señor, vean su pecado a la luz de la Escritura, a la luz de lo que tú nos enseñas en tu palabra, y sean despertados, Señor, para acudir a ti como único remedio para tener salvación. Te honramos, te alabamos por todo lo que has hecho y provisto para nosotros. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.